¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar hoy una nueva sección en el podcast Pasión Taekwondo y vamos a conversar sobre esa mítica y inacabable en este momento serie de películas y serie de series que es Karate Kid. Y bueno, estoy muy contento de poder conversar hoy con dos personas muy especiales en mi vida. Una es mi profesor de Taekwondo, el profesor Rubén Águila. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo aquí.
El gusto es mío, me da mucho gusto verlos otra vez y me da mucho gusto hablar con ustedes, ya sabes.
Después de tantos años de estar ahí trabajando, platicando en la recepción de Modo One Centro, pues ahora de manera virtual. Y bueno, Óscar Guerrero, también un gran amigo, creador del programa Taekwondo Urbano, también muchos años maestro de Taekwondo, competidor de Taekwondo. Bienvenido nuevamente al podcast. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarnos, Luis. Aquí listos para la acción y para comentar de esta gran, gran serie.
Nos están viendo tres personas. Creo que es Óscar Guerrero, la otra, el profe Rubén Águila y yo. Muy bien. Bueno, pues sí, como hablé al principio, como lo comenté, vamos a iniciar hoy revisando la primera película. Durará 30 minutos este episodio. Después, cada viernes iremos viendo la 2, la 3, hasta llegar a la número 5. Y posteriormente iremos revisando un capítulo a la semana de la serie de Cobra Kai, que también está atrayendo nuevos alumnos a los Dojangs. Entonces, hay que darle las gracias a Hollywood un rato. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Oscar, de Karate Kid 1 para ya entrar en materia?
Pues poco que no se sepa ya, ¿no? Salió en 1984 esta película. La dirección fue de John G. Avildsen, quien era ya reconocido por el Oscar por Rocky, así que él ya traía este primer best punch, ¿no?, de película. Y me parece que el cuate de la música, Bill Conti, también participó en esa película en Rocky, y por ello pues trabajaron juntos en el reparto. Bueno, pues ya conocemos a Daniel San. Voy a compartir pantalla. Ah, bueno, no puedo. Tienes que habilitarme la función.
Ok, pero no quiero.
Para poder ver algunas imágenes, ¿no? Bueno, está Daniel San, Daniel LaRusso, ¿no? Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio. Está Noriyuki Pat Morita, nuestro gran profesor de muchos, o inspirador de muchos, el señor Miyagi. Está Johnny Lawrence, ¿no?, ahora muy famoso por Cobra Kai, ¿no?, retomando su ímpetu.
William Zabka, ¿no?
William Zabka es el actor. Está Elizabeth Shue, quien interpreta a la guapa Ali Mills. John Kreese es el papel que hace el actor Martin Kropp, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y bueno, pues entre otros. Yo creo que pues es una película que causó en principio poca expectativa. Se le invierten $8 millones, pero finalmente recauda $90 millones solo en Estados Unidos. Así que al final de cuentas parecía que la trama no impactaría demasiado, pero a final de cuentas, pues generaciones y generaciones de personas nos hemos inspirado en este tipo de películas, ¿no?
¿Algo que quiera comentarnos, profe?
Bueno, fue una época, en 1984, yo estaba haciendo memoria y estaba yo en la preparatoria y no esperaba mucho de la película realmente. Fui a verla y la verdad es que me impactó, me gustó mucho. Yo ya era cinta negra aquí en el Taekwondo, entonces fue algo muy bonito porque lo comparaba yo con películas así triunfales como Rocky, o como que terminas todo entusiasmado y quieres seguir el Taekwondo o el Karate o algún arte marcial, también parecido a la época de Bruce Lee cuando hacía sus películas y salía muy entusiasmado del cine queriendo echar patada. En la época de Bruce Lee, cuando se hicieron las películas, pues yo era un niño todavía, entonces no sabía muy bien del arte marcial. Sin embargo, ahora cuando ya vi la de Karate Kid, pues ya tenía mucha idea de lo que era el arte marcial. Entonces, me gustó mucho. No es una película, digamos, para aprender o para decir, bueno, estos actores saben mucho de arte marcial. Yo más bien me enfoco más en lo que es el tema y el argumento. Yo creo que es lo fuerte de la película.
Sí, claro, creo que, bueno, hay algunos actores, creo que Reese, el malo, creo que él sí sabía arte marcial, ¿no? Pero en general no eran pues son actores regularmente, como sucede mucho en el cine. Y bueno, influenció a mucha gente. A usted ya era cinta negra, pero influenció a mucha gente para empezar a practicar taekwondo, o que se le llamaba karate, o lo que hubiera ahí a la mano que se pareciera a lo de las películas, a la par que Bruce Lee. Yo no sabía que el director de Rocky era el mismo director. Digo, no es así. No, es cine bastante, pues, que está en el corazón de muchos arte marcialistas, pero creo que tampoco va a quedar en los anales de las mejores películas de la historia del cine. No sé, Oscar, el Oscar para Rocky, ¿en qué fue, sabes? ¿O sería mejor director?
Yo creo que fue mejor director.
Interesante. Eso sí está interesante.
Ya había ganado.
Mejor película.
¿Mejor película, Rocky? Wow. Bueno, eso sí, sí, sí me sorprendió el dato que diste. Y bueno, a mí lo que me sorprende es de este Ralph Macchio, es que en la película pues lo pintan como un adolescente, un mocoso, y ya tenía como 24 años, ¿no? Es 4 años mayor que el malo, que Johnny Lawrence, de edad del actor. Eso también me pareció interesante. Incluso hasta la fecha todavía tiene la cara de niño, ¿no?
Sí, es como años. Parecía de 16, 17 años, ¿no? Era la apariencia que buscaban tener. Y que por eso también decían que lo escogen a él. Había en su momento, él ya era famoso. Ya había participado como protagonista, no recuerdo en la película, pero estaba también varios de los niños famosos de los 80s. Y para esta película incluso hicieron casting el hijo de Clint Eastwood. Estaba el que hizo Iron Man, Robert Downey Jr. También, uh-huh. también hizo casting para esta película.
Órale.
Charlie Sheen. Había varios que estaban tratando como, bueno, que audicionaron para el papel. Sin embargo, justo Ralph es el que tenía esta apariencia como más debilucha de todos, y entonces por eso es que lo...
Les gustó el que era débil.
Sí, quedaba con este. Clink, clink.
Muy bien. Por aquí. Qué lástima que no nos contactaron antes. Aquí nos comenta el buen Osiris Romero que gracias por invitar. Está invitado para la 3.
Okay. Bien.
Muy bien, pues vamos a ya empezar a ver la trama. La película, esa es la primera escena, Oscar.
Ajá.
Pues bueno, un breve resumen es que, pues ya sabemos, ¿no? Daniel San se muda de New Jersey, de Newark, en la costa este de los Estados Unidos. Se mueve a vivir a California. Él no quiere, no es un lugar nuevo para él. Y aquí seleccionamos algunas escenas que a cada uno le llamaron la atención. A mí me llamó la atención esta escena que llegas, bueno, finalmente es una película, ¿no? Llega Daniel LaRusso a este nuevo lugar e inmediatamente ya está jugando fútbol, siendo popular con las chicas. Él es más rápido que el ser humano promedio en socializar. Aparte, también me llamó la atención el hecho de que jugaran fútbol, ¿no? Siendo algo más americano, más gringo el asunto. Y también ahí es la primera escena en la que tiene contacto con la chica, que, ¿cómo se llama? Ese, Ali. Bueno, Ali, y bueno, a mí me dio risa también el cabello, que era típico en los 80s, que yo al haber crecido ya en los 90s siempre he asociado esos cortes con señoras, pero bueno, ahora era, en ese entonces me imagino que era la máxima moda tener el cabello así ochentero explotando.
Justo la moda de los 80s que regresa, ¿no? En la película Cobra Kai hacen un montón de guiños a la música, al vestuario, a los coches. Todo regresa nuevamente.
Y también en la ropa, ya ahorita muchos de los tenis de ahora imitan, parecen de los 80s, ¿no? Hasta he visto pants de esos todos feos que se usaban como bombachos. También están de moda ahorita. Muy bien, no sé si quieran comentar algo sobre esto, el inicio de la peli, o si quieran que pasemos adelante.
Pues yo creo que pasamos adelante, ¿no? No, no pasa mucho.
No es algo tan relevante.
Bien, pues a mí me llama la atención la forma en la que también en la película se muestra al personaje como alguien que es débil y que está en un segundo plano respecto, ¿no? O sea, puede ser bueno en fútbol, puede estar medio rostro y tal, pero también cuando eligen que se mueva en bicicleta, me llamó mucho la atención porque, bueno, más que en Estados Unidos, es el auto la mejor forma de moverse o casi la única. Y muestran una especie de Los Ángeles en donde él se puede mover en la bicicleta fácilmente, que es como igual, ¿no? Sigue siendo una película idealizada, no es tan fácil, no es tan común. Y además esta escena muestran todo tipo de formas de moverse, ¿no? Para ir a la escuela, caminando, en la patineta, que es lo común para imaginar un joven de Los Ángeles, de la playa, yendo a la escuela, pues tendría que ser como esta la forma de representarlo, y a él lo muestran en este perfil, ¿no? Más de, pues sí, más y sin motor además, ¿no? Sí, los jóvenes que están encontrados a él, todos los de Cobra Kai, pues se mueven en no en auto, pero sí en motocicleta, ¿no? Que es esta forma más renegada. Entonces me llamaba la atención esta escena porque resume rápidamente también el cómo Daniel San lo muestra, ¿no?
Yo no sé si fue antes o en ese en el momento de la playa, pero yo estaba dividiendo también la película en primera golpiza, segunda golpiza.
Sí, ahí ya es como la primera. Es justo trae los lentes porque es la primera que recibe ahí en la playa, ¿no?
Recibió en la playa una golpiza de los Cobra Kai y era muy entrón porque a pesar de que él era solo, empezó a querer golpear al otro tipo, ¿no? Al malo, pues. Pero sí. Pero sí, empieza como a haber un bullying hacia él desde ese momento, porque la chica, pues se supone que era novia de este cuate, ¿no? Y ahí empieza a haber una rivalidad muy especial. Y una frustración, ¿no? Porque empieza a sentirse frustrado al no saber ningún arte marcial. Entonces yo creo que ahí empieza la trama importante, ¿no? En la primera golpiza que le da este chavo, ¿no?
Sí, sí. Yo no recordaba que medio había estudiado karate antes, que en la UAI, dice en la IMCA, que es pues muy famosa como dar clases de arte marcial altruista, ¿no? Él había estudiado en la IMCA, pero hasta trataba de aprender de su libro, pero a un nivel muy, muy malo, y como dice el profe Rubén, era bastante valiente y bastante, hasta podemos decir, inocente y tonto, porque se les ponía como a 5 y siempre él muy gallito, pero pues siempre obtenía los mismos resultados.
Era debilucho, pero no era tanto buleable, ¿no? O sea, no era estos que estaban todo el tiempo escondidos, sino que era de los que sí les gustaba un poco fanfarronear. Me acuerdo también cuando entra recién, ¿no? Que creo que patea la puerta, ¿no? Para entrar y empieza a presumir. Es que yo ya sé karate, cuando quieras te enseño, ¿no? O sea, traía esta actitud bastante envalentonada de frente a la vida y los peligros.
No sé si quieras pasar la siguiente imagen.
Y en esta, además de salir, bueno, la bicicleta, que es como otro, el primer gancho que hace Miyagi con él, ¿no? Entonces, por eso era un poco hablar del marketing que hace Miyagi como profesor de arte marcial. ¿Cómo enganchar a un alumno? Pues Miyagi también te da una clase, ¿no? De las distintas formas de poder convencer a algún alumno de que estudie contigo, de que sea. Quizá no era, ¿no? O sea, lo estoy diciendo un poco para provocar, pero bueno, es interesante cómo hace este primer gesto. Miyagi es quien observa la bicicleta rota y quien se la restaura y le dice, no es nada, pero sí que al menos en estas escenas vi que, ¿no? Va metiéndolo, le dice, si quieres entrar, entra, lo va dejando como con, son las primeras enseñanzas que le da respecto a este árbol, ¿no? Como que lo engancha sin empezar ni siquiera y sin saber que era el arte marcial, lo que estaba detrás, ¿no? O sea, creo que también esa es una de las primeras escenas, bueno, el encuentro real de que hay algo detrás de los puñetazos, ¿no? Hay algo detrás de los encontronazos y que está que lo empiezan como aquí a enganchar, ¿no?
Yo aquí haría una división entre Occidente y el Oriente, porque mientras Laruso quería una vida más rápida, algo más inmediato en su vida, resultados más, aprender rápido karate, aprender, tener amigos rápidamente, etc. Miyagi con el bonsai le dio una lección de tener calma, de tener paciencia y que las cosas se hacen hermosas o ese es un arte marcial, el que tener la paciencia, la calma, como el bonsai. Entonces, para mí fue una señal ese el bonsai en la película de cómo el Oriente y el Occidente chocan en esa parte, de cómo la perfección requiere más paciencia, más tranquilidad, y este Miyagi le empezó a enseñar la perfección a través de la práctica, de la paciencia y de ser constante.
Sí, completamente de acuerdo.
Esta primera lección que le da, ¿no? Tan importante. Y ya le amarra la estrategia de marketing Miyagi.
Regalando.
Enganchando a la familia, ¿no?
Bueno, sí, yo ahí sí creo que es al revés, es el marketing, toma las herramientas al revés, ¿no? Toma que te importes por, te preocupes por los otros, pero aquí yo creo que era al revés, ¿no? Primero Miyagi buscaba ayudar y era como lo primero antes de cualquier otra cosa, ¿no? Miyagi era millonario, además. No necesitaba
sí, estar... Sí, él tenía con los carros que
o
tenía.
O sea, era un militar retirado, pero tenía 6 carros y un terreno que ahorita ha de estar valuado en $1,000,000.
Pero además era un hombre solo. Un hombre sí, solo, sí. Pero le gustaba estar solo. Disfrutaba estar solo. Entonces, pues yo creo que Laruso pues fue el hijo que no tuvo, yo creo. Por eso le decía Daniel San.
Uh-huh.
Yo creo que de ahí inició ese cariño, esa amistad con Laruso.
Sí, muchas de sus lecciones van que, mire, justo ahí yo elegí esa diapositiva, que es pues su primer lección de karate realmente no tiene nada que ver con algo técnico, ¿no? Es, le da la confianza de manejar, él lo veía también. Daniel no tenía esa figura paterna, no sé si se explica en la película, pero no nunca hay una figura paterna en Daniel, y le muestra esa, le da esa lección Miyagi tan estadounidense de ese ritual de paso, ¿no? De ahora puedes manejar, ya eres todo un hombre. Daniel le pregunta si él, que no tiene permiso o algo así, y Miyagi todavía también un poco anárquico le dice, yo tampoco.
Sí, lo aventaba varias veces, ¿no?
Al ruedo. Bien.
Bueno, ahí es cuando se dirige, ya está la segunda golpiza, ¿no? Como dice el profe, la primera ya fue, y este es ya después de que Daniel lo provoca, ¿no? En el que lo ve en el baño, y otra vez, ¿no? Dice, bueno, pues aquí lo agarro, lo moja, y lo sigue, ¿no? Después del baile, y es cuando le dan esta segunda golpiza y que ya lo defiende Miyagi, y después aquí ya van en auto a hablar con el profesor,
Vamos a tener que acelerar un poco las diapositivas porque para terminar en tiempo.
De
Ok.
acuerdo.
Pero como esta yo la elegí, aquí vamos a tardar más. No, solamente quería decir aquí que, bueno, naturalmente, igual en el torneo, siempre Hollywood pone mucho de su parte. Las imágenes de un dojo, pues siempre las hacen lucir para que sea algo espectacular frente a la cámara, ¿no? Es el torneo del Valle ahí, de la colonia, el torneo Chafita, pero lo producen ellos como si fuera la final del UFC, ¿no? De hecho, hasta ahí es un hexágono, estaba viendo el área de combate. Y también nos muestra aquí este tema que es muy común en el arte marcial, que quizás ya se ha diluido un poco, pero es el culto a la personalidad. Cuando entramos al Dojang, vemos fotos del maestro en plan militar retirado de Vietnam. Y también en la escuela bueno, donde entrenaba Daniel San, en la casa de Miyagi, también vemos fotos ahí. Se ven después en Cobra Kai, que antes era bastante fuerte, ¿no, profe Rubén? Como hasta cierto punto se veneraba la imagen del maestro y del maestro de tu maestro. Tenía esa parte de culto a la personalidad que también ha habido en dictaduras y en otros ambientes alejados del arte marcial.
Sí, bueno, es que el dojo, en ese caso era dojo porque es karate, siempre ha habido ese culto y algo hasta místico, yo creo, sobre todo en esas épocas. Yo recuerdo ahorita, después de que vi la película, yo era un niño cuando empecé en el taekwondo y recuerdo que decían que no podían practicar ni mujeres ni niños en el arte marcial o en el karate, porque era mortal, era peligroso. Entonces, el hombre era la figura, y si se fijan en esta imagen, todos son hombres. Y el hombre era el que podía practicar este arte marcial peligroso y mortal, ¿no? Y en esa época, en el 84, se daba por hecho que así era. Ahora, si uno ve una fotografía o algo así, habría mujeres, niños, o incluso sería puros niños, son los que más practican. Pero sí, sí son épocas muy diferentes.
Bien, luego sí esta otra lección que le da sobre mientras pescaba, ¿no?
Sí, ahí me llamó la atención que en los últimos años también el tema del entrenamiento deportivo se ha probado mucho entrenar sobre superficies inestables y eso es algo que probablemente tenga cientos o miles de años, ¿no? Y otro tema que siempre me parece muy, muy, muy hollywoodense, quizás muy alejado de la realidad, es que siempre las locaciones donde entrenan son lugares asombrosos, ¿no? Como si dijeras, quiero entrenar taekwondo, pues me voy a ir aquí a la cascada porque es lo más práctico. En vez de entrenar en el lugar ahí, en la casa fea de Daniel San, donde está la alberca vacía, decía, no, vámonos a entrenar aquí a donde quede bien la escena.
Claro,
Nosotros nos
es
íbamos a, nos llevaba a entrenar allá
Cerro
arriba
de
las
las Campanas.
campanas, el profe.
Sí.
Faltaba el laguito, pero también,
Casi igual.
también está.
Aquí yo creo que también tiene que ver, no sé, el director o el que hizo la película, ese equilibrio de lo que dice ahí el Mr. Miyagi, el equilibrio, pero como en el Oriente le dan tanta importancia al yin y al yang, o sea, el equilibrio. Para él no solo es tener el equilibrio en la posición, ¿no? Y poder dar las patadas, sino es tener un equilibrio emocional. Por eso también en esa parte yo la dividí. Yo cuando vi la primera película, pues yo vi la emoción y ganó y todo. Y ahora para mí es como diseccionar y ver, ah, caray, a ver, me quiero poner en la mente del director o el que hizo la película. Y creo que también aquí el equilibrio es muy importante por la parte de la filosofía oriental del yin y el yang, el bien, el mal, lo frío, lo caliente, etcétera. Y aquí el equilibrio era para que Laruso también emocionalmente estuviera equilibrado.
Sí, de acuerdo. Y la enseñanza de Miyagi nunca es completamente yang, ¿no? No es muy poco de violencia. Siempre es más yin al principio, pero después ya llega el punto en el que también lo pone, como dice Oscar, lo manda al ruedo para mantener ese equilibrio.
Y además esta escena es cuando él empieza, ¿no? Le hace ver que no debe competir para ganar como venganza, ¿no? Que a lo mejor es la idea inicial que traía Daniel y aquí es donde él reflexiona y le hace, pues, no se trata de pelear para ganar, sino de hacerlo con honor y de entender que hay más allá de la pelea.
Sí, eso está bastante bien que le decía que pues con que diera pelea ya era suficiente. Yo creo que le aceleramos aquí, igual y no sé si vayamos más adelante, pero esta ya sería buena para ir cerrando.
Bien,
Elegiste
nos
una
queda.
buena.
Esta es la penúltima, ¿no? Pero también es interesante la relación que se llega a hacer con tu profesor, ¿no? Y por eso queríamos también entender que más allá de la romantización que se puede hacer de un arte marcialista, ¿no? La película también muestra esta escena que incluso estaba en duda de si la sacaban o no. Era una de las que estuvo a punto de no salir, pero el director se empeñó y el guionista para poder mostrar esta otra parte de Miyagi, ¿no? Tanto en su faceta del sufrimiento por la familia, que es así que iba a salir, pero esta cuestión de él ser quien también de alguna manera le enseña a beber o le invita a beber y después, incluso ahí creo que después sí que es cuando le regala el coche, ¿no? Y que bueno, pues ya vemos que después se dedicó al tema de los coches Daniel y el coche va y le da consejos también sobre cómo ir con las mujeres. Entonces, más allá también de un arte marcial en donde todo tiene que ser recto y todo tiene que ser bonito o al revés, todo tiene que ser golpe, sacrificio y sin piedad y tal. Miyagi también en esta escena se nos abre el panorama a más allá, una relación más allá, ¿no?
Yo creo que es la parte humana, ¿no? Porque pues sí vemos al Miyagi como un maestro perfecto, digamos, casi como un sacerdote y que no puede tener vicios o no puede tener esos hábitos, ¿no? Sin embargo, pues es un ser humano y que sufre, que tiene dolor, que tiene un pasado y aquí lo refleja muy bien el director. Yo creo que valió la pena esta imagen y de alguna manera es un honor tomar con el maestro, ¿sí? A lo mejor ya más adelante se pasa todo esto a lo chusco, pero yo creo que esto es una imagen bonita, ¿no? De cómo puede el alumno también digamos, compartir ese tipo de sufrimientos y cosas con el maestro y viceversa, ¿no? También el alumno puede llegar con el maestro y abrirse, no nada más como el alumno, sino como el ser humano.
De acuerdo, completamente. Para la gente vamos a ir ya, vamos a
Esta es la
mejorar en este
última, sí.
momento. Ah, también para cuando esté la versión en audio, pues es la escena en la que están Miyagi y Daniel LaRusso, que Miyagi está lamentando la muerte de su esposa. Daniel descubre que su esposa de Miyagi falleció y bueno, están ahí echándose un whisky, supongo que es o sake,
Saki.
¿no? Sake podría ser.
Saki, yo creo.
Bien, pues, híjole, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, más rápido de lo que esperamos. Para los que estén con el pendiente, pues les avisamos que Daniel San ganó el torneo. o sea, al que lo inscribió Miyagi, y esperemos que ya no haya recibido más golpizas en el futuro. Creo que fue un muy buen inicio de esta sección ahora para analizar algunas películas o conversar, aprovechar el pretexto de las películas para platicar sobre arte marcial y esa experiencia humana, como mencionaron, que muchas veces va más allá de esa imagen idealizada que tenemos del arte marcial.
Sí, es algo muy, muy especial, y creo que la volví la reviví con ustedes, y la verdad es que verla nuevamente te hace volver a vivir y te hace sentir mejor, ¿no? Y apreciarla mejor a la película.
Bien, pues gracias a quienes nos estuvieron viendo en vivo. Estaremos cada episodio, veremos la siguiente película. Si no se han suscrito a Pasión Taekwondo, suscríbanse y manden también comentarios, manden escenas para poder también hablar sobre eso en la siguiente, que veremos Karate Kid 2.
Bien, pues para la gente que ya sigue el podcast de hace tiempo, pues aprovecho para presentarles, el profesor Rubén Águila es mi profesor. Nuevamente hacerles la recomendación. Oscar es compañero de la misma escuela donde aprendimos desde niños taekwondo, y hacer la invitación naturalmente para que nos sigan en nuestra página de Facebook, Spotify, Apple Podcasts, en todos los lugares donde nos puedan seguir. Subiremos, bueno, este audio lo van a poder escuchar también en esas plataformas. Y avisar, voy a aprovechar para hacer el comercial. El próximo martes tenemos nueva entrevista en la versión en inglés, Damon Sansom, medalla de plata y bronce mundial. El miércoles, Ashley Arana, seleccionada nacional, tuvo muy buen año pasado, ganando varios abiertos en Europa. Una carta fuerte para el futuro de México. Y el próximo viernes, pues, estaremos platicando sobre Karate Kid 2. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, profesor Rubén. Gracias. Un placer tenerlo aquí y poder saludarlo, aunque sea de manera virtual.
Sí, el placer es mío y muchas gracias a ustedes, y a todo el público. Mucho éxito.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias.